¿le vamos a dar el gusto o nos vamos a dar el gusto? Me da miedo hacer preguntas, porque él fue un gran profesor para nosotras. Y vamos a hablar justamente de qué temas, ¿no? Como estamos transitando tiempos muy complejos, buscamos analizar un poquito y comprender la situación económica que estamos transitando en nuestro país. Y qué mejor que hablar con él, con nuestro profe Luis Laferrier. ¿Cómo está, profe? ¿Profe, le puedo decir al aire?
Sí, por supuesto, y contentísimo que se haya concretado esa promesa que me iba a traer acá hace, no sé, creo que fue del siglo XX.
No sé, ya perdí la cuenta. Pero
así
bueno.
Que contento por esto. Ya si salimos de acá y decimos cómo está el país y el mundo, bueno, ya no podemos estar tan contentos.
Ya nos da miedo.
Claro, porque vos decís, hablamos de economía y yo no sé si recuerdan, pero siempre aclaro esta situación. Cuando queremos saber cómo anda la economía, no tenemos que mirar ni el PBI, ni el presupuesto equilibrado o la balanza comercial, sino la economía y la actividad que realizamos socialmente para que podamos generar los bienes y servicios para que la gente viva dignamente. De manera que lo primero que tenemos que analizar es cómo vive la gente. Eso es lo primero. Y lamentablemente estamos viendo que en la Argentina venimos desde hace mucho tiempo, pero en bajada, porque cada vez tenemos una población con más dificultades, ¿no? Situación de pobreza, que está entre 40 y 50% de la población total, según el qué índice tomemos, y dentro de ellos los menores son mucho más todavía los que viven en situación de pobreza. Entonces no podemos decir que estemos bien, estamos mal.
Claro, y justamente pareciera como que estuviésemos acostumbrados a vivir en crisis y siempre es como que nos defendemos con eso, que estamos acostumbrados a vivir porque tenemos esta suba del dólar, los problemas para exportaciones, para importar, inflación, o sea, estamos acostumbrados a esto.
Sí, estamos un poco habituados a recibir los golpes, ¿no es cierto? Pero no sé si hasta dónde se puede seguir en esta situación, porque estamos en un tobogán de caídas, porque estas crisis son periódicas, pero en otro momento de la vida argentina, digamos hasta los años 70 más o menos, las crisis periódicas se solucionaban rápidamente, pero después de pasar la crisis estaba un poco mejor, recuperamos y estábamos mejor. Lo que sucede a lo largo de este siglo es que las crisis periódicas nos tiran hacia abajo y nunca volvemos a recuperar como estábamos. Entonces cada crisis significa mayor problema de empleo, mayor informalidad y mayor tasas de pobreza e indigencia. Y no volvemos, por más que haya un poco de recuperación, no volvemos a estar en la situación anterior. Lo que tiene de característica ya estos últimos años es que esta crisis apunta a generar cambios estructurales que son muy, 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 muy peligrosos, digamos, para la estructura social y fundamentalmente para la gran mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, las crisis en general en la Argentina desde los años 50 del siglo pasado se generaban por problemas en el sector externo, problema del dólar, ¿sí? Faltaban los dólares y ahí empezaba todo, ¿no? Subía su precio, se daba la devaluación, la devaluación genera inflación, la inflación, como siempre, genera mayor desigualdad, efectos graves desde el punto de vista económico y social, pero después se recuperaban, ¿no? Lo que sucede ahora es que lo que yo llamo, estamos ante un nuevo modelo económico-social que se ha desplegado a lo largo de este siglo, desde la recuperación del 2003 en adelante, que es muy distinto al que nosotros vivimos hasta los años 70, llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ese modelo nos garantizaba casi prácticamente que no existía la pobreza ni el desempleo. Los que estaban empleados tenían empleo con todas las de la ley, formales, con todos los beneficios, y eran leyes mucho mejores. Tenía una sociedad que había una movilidad social ascendente y generalizada, donde cada generación vivía mejor que la anterior. Un sistema educativo, bueno, que era ejemplo en el mundo. Lo que tenemos ahora no tiene nada que ver con eso, porque yo llamo este modelo como un modelo extractivista, depredador, donde dejó de ser importante o central las actividades de producción interna. Y hay ciertas actividades que yo digo que son competitivas, entre comillas, internacionalmente, como puede ser el tema de la producción de transgénicos, la monoproducción de transgénicos, la producción o la producción de extrusión, ¿no? El tema de la megaminería, el tema del petróleo a través del fracking, son actividades con las cuales nosotros somos competitivos, pero porque llegamos con productos hacia afuera a costa de la destrucción y de la contaminación del ambiente. Pero el resto de las actividades, como ha habido una apertura muy fuerte de la economía, no hay muchas condiciones para generar nuevas actividades genuinas y competitivas internacionalmente. Entonces, ¿esto qué produce? Que no hay demasiado margen para producir empleo genuino y formal, con toda la ley. Entonces, esto nos lleva a tener una población económicamente activa donde la mitad más o menos vive en situaciones de precariedad y de informalidad y de muy bajo salario. Y los que tienen trabajo formal también están en una situación que no tiene nada que ver con la... Entonces, estamos en una sociedad que la mayoría vive mal, y el problema es que ha habido una concentración muy grande desde fines de los 90 y se ha mantenido a lo largo de este siglo, una concentración muy grande de los sectores económicos y de los mercados. Una concentración que además fue acompañada de una extranjerización muy fuerte, quiere decir que son muy pocas y grandes corporaciones las que captan la mayor parte de la riqueza. Acompañado por otro elemento que se desarrolló de la dictadura en los 90 en adelante, que es una financiarización, es decir, un beneficio permanente de los capitales especulativos, que captan una gran parte de la riqueza en la Argentina sin hacer ningún aporte, ningún esfuerzo. Entonces, estos dos sectores, digamos, las grandes corporaciones que son cada vez más poderosas y cada vez captan mayor parte de la riqueza, el capital especulativo, ganan en la Argentina muchísimo, pero ganan en pesos, ¿sí? Ganan en pesos. Y el comportamiento que tienen es que la mayor parte de esa ganancia, casi la totalidad, se la llevan afuera. Pero para llevársela afuera tienen que llevársela en dólares. Por lo tanto, los dólares empiezan a ser mucho más clave en la evolución de la economía argentina. Porque en otras épocas, nosotros decíamos, tenía una balanza comercial favorable, ¿qué significa? Que nosotros exportábamos mucho más que lo que importábamos, y siempre nos quedaba algún margen que por ahí podía bajar o subir, y eso nos generaba crisis. Lo que pasa es que nosotros ahora seguimos teniendo una balanza comercial favorable. En los últimos 4 años exportamos más de lo que importamos por más de 50.000 millones de dólares. O sea, nosotros generamos dólares en cantidad con nuestras exportaciones. Llegamos a exportaciones récord. Entonces, en lugar de tener esos 50.000 millones en la reserva, la tenemos en la reserva vacía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que en este modelo, estos sectores que más concentran la riqueza y que más ganan, aspiran a tener esos dólares y llevárselos afuera. Es decir, fuga de capitales, remesa de utilidades, maniobras de sobrefacturación y subfacturación. Entonces, no hay dólares que alcancen. No hay ningún país en el mundo que podría mantener esta dinámica donde todos los que concentran la riqueza son los que más ganan en el país, pero se les llevan a la riqueza afuera. Entonces, al no haber dólares, y no va a seguir siendo este problema, se quiere tapar circunstancialmente con nuevos créditos, pero que son absolutamente insuficientes para mantener esta... Para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando de cifras, por ejemplo, un sector, el sector del capital financiero, es decir, lo que invierten los bancos a través de las LELIC, el Banco Central paga por las LELIC una tasa de interés que ahora subió a más del 120% efectivo anual, y las cifras que se mueven ahí son de más de 12 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Bueno, los bancos comerciales, el único que le puede pagar esos intereses y esa cantidad, el Banco Central, ¿no? Los comerciales invierten, son grandes inversores, ¿no? Dejan la plata, al cabo del año, más que duplican ese dinero, ¿y dónde qué hacen eso? Y si lo hacen para después comprar dólares y llevárselo. Eso es lo mismo que las corporaciones, ¿no es cierto? Entonces no hay forma de que alcancen los dólares para abastecer esa demanda infinita e insaciable de estos sectores.
Luis, pareciera como que hablar del dólar es la clave del problema o la crisis que estamos atravesando en nuestro país. ¿Sería una solución hablar de dolarizar?
Está bien, la economía, está bien, vamos a decir. Está bien la pregunta porque, bueno, ¿esto por qué sucede, como decía? Porque la mayoría de las actividades están concentradas en sectores muy, muy reducidos y muy poderosos, muy, digamos, son minoritarios pero poderosos, que se llevan la mayor parte de la riqueza afuera, ¿no? Entonces, como el dólar no alcanza, el dólar sube, eso genera inflación, y la inflación es el vehículo por el cual también se transfiere recursos a esos mismos sectores, ¿no? Porque la inflación no es que se pierde la riqueza, sino no se evapora, sino que se traslada. Todo lo que se pierde de un lado lo ganan unos pocos, ¿no? Ahora, esa situación se agravaría enormemente si nosotros pensamos en una dolarización. Primero porque dolarización significa que nosotros ya no tenemos más moneda. Por lo tanto, el Estado no tiene más política monetaria, ni fiscal, ni nada. Es decir, y el Estado tiene un déficit. Si hubiera dolarización, no tendría cómo cubrir el déficit. Por lo tanto, el Estado tendría que eliminar gastos, que según estos mismos sectores, los gastos que le molestan son los gastos en sueldo, los gastos en salud pública, los gastos en jubilado. O sea que el Estado tendría que achicar todavía más, pero muchísimo más tendría que ajustar.
Tengo una pregunta de un oyente, Luis, que nos pregunta ¿dónde está el gasto del Estado para la balanza comercial? Aludo a lo de lo que estábamos hablando hace unos minutos.
No, la balanza comercial tiene que ver con lo que el país, como país completo, exporta e importa. El Estado cobra un impuesto a esas actividades. Pero en la medida de que aumentan las exportaciones o que aumentan las importaciones, aumenta lo que el Estado recauda. El Estado recauda por esa vía de comercio exterior y recauda internamente. ¿Cuál es el otro problema grave que tiene la Argentina? Que estos sectores que más concentran la riqueza no son sectores que generan empleo. Es muy bajo el empleo que se genera tanto en el sector agropecuario como en el sector minero, como en el sector petrolero. Si uno lo ve a las estadísticas, es ínfimo el porcentaje de personas empleadas en el sector en relación al total. Entonces no generan empleo. Como este modelo no genera empleo genuino, quedan muchos millones afuera, muchos, pero muchos millones afuera. Y obviamente que esos millones, en marco de una sociedad como la nuestra, sociedad capitalista, si no tienen ingresos, y si no tienen ingresos no pueden satisfacer su necesidad. Entonces la única forma de mantener la gobernabilidad y aplacada la sociedad es con los subsidios, millones y millones de subsidios.
Claro, pero ¿cómo estaría, cómo hacer para que el sector privado genere fuentes laborables? Porque hay una carga impositiva muy grande que sufre, claro, el sector privado, y más aún no en el sector del sector productivo.
Ahí iba yo cuando hablamos del Estado. ¿Por qué el Estado da tantos millones de subsidio? Porque si no, queda 20 millones de personas en la Argentina que no tienen que comer, y esto se haría inmanejable e invivible, porque la gente que no tiene que comer, algo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces el Estado sale de acuerdo. Ahora, ¿con qué tiene que cubrir el Estado? Y tiene que abrir con recursos, con impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos en Argentina? ¿Pagan esos sectores, estos especuladores financieros que tienen estos 12 billones de pesos multiplicados sin hacer nada? No pagan nada, no pagan impuestos. ¿Pagan las grandes corporaciones? Casi no pagan impuestos. Tiene que ser uno de los pocos países del mundo donde las grandes corporaciones no pagan. Entonces, como los que más ganan no pagan impuestos, ¿a quiénes recargan? Y recargan a las pequeñas, a las microempresas, al trabajador autónomo. Y hasta el desocupado. ¿Por qué? Porque el grueso de los impuestos son impuestos indirectos, impuestos al consumo. Entonces pagan aún los que no tienen trabajo, porque cuando van a consumir pagan. Entonces el problema es que no se les cobra impuesto, no dejan la plata acá, no generan empleo. Entonces el problema es que es el modelo económico-social el que estructuralmente genera esto. Lo que pasa es que desde el punto de vista cultural, una forma de, digamos, de justificar esto es tratar de ocultar estos problemas y hacer enfrentar a la sociedad, decir, bueno, los ocupados con los desocupados. Entonces los ocupados dicen, como nosotros laburamos y a ellos le dan gratis. Pero el problema es que los desocupados no es el problema de ellos, sino de que el modelo no genera empleo genuino. ¿Cómo genera empleo genuino? Y bueno, tienen que tener otro tipo de estructura económica, porque si nosotros bajamos todas las barreras proteccionistas y permitimos que vengan productos que se hacen mucho más baratos y en condiciones, bueno, realmente mucho más precarias, e inclusive en algunos con alta tecnología del mundo, y no pueden competir. La única forma de competir las pequeñas empresas es la informalidad o trabajando semi-informales. Pero la forma de generar empleo genuino es cambiar el modelo económico.
¿Cómo ves la provincia? ¿Cómo ves la estructura de la provincia de Entre Ríos?
No, la provincia de Entre Ríos se ha alineado a este modelo porque, bueno, ha habido una tendencia no hacia la diversificación productiva que nosotros teníamos históricamente en el siglo XX, donde nosotros producíamos un montón de todo, sino que ahora hay un corrimiento hacia un proceso de monoproducción, ¿no? En producción transgénica, donde casi el 70% de la superficie cultivable está ahí, centrada. Y la mayor parte de eso, bueno, se exporta, pero la provincia no recibe directamente los beneficios porque las retenciones que se hacen se le queda a la nación, ¿no es cierto? Y eso hace inclusive que sea menos también lo que corresponda después de coparticipación por impuesto a la ganancia. Es decir, hay un sistema también tributario que concentra el ingreso a nivel nacional y le quita recursos. Y además ha habido un proceso también de pérdida de los recursos que le corresponden legítimamente a la provincia por la coparticipación, porque desde los 90 en adelante se fueron modificando unilateralmente la nación lo que le corresponde a las provincias. De acuerdo a la ley de coparticipación vigente hasta ahora, que es del año 88, a las provincias le corresponden en la distribución primaria alrededor de un 53-54% de los recursos coparticipables a nivel nacional. Y durante mucho tiempo eso bajó a menos del 30% para todas las provincias. Es más del 70% queda la nación. Entonces, esos recursos que le corresponden evidentemente los perdió. Y la nación se maneja de manera discrecional, porque los recursos de la Copa Presidencial tenían que venir automático. Al dejar de venir, la nación tiene mucho más poder. Yo te paso, pero vos vas a hacer esto. Entonces, la provincia se han alineado, salvo dos o tres, que fueron mucho más díscolas y llevaron este problema a la Corte Suprema, pero que lleva mucho tiempo. Y entonces, el problema que tiene la provincia es que es un modelo que no dentro del modelo nacional está. Es decir, no se generan demasiadas posibilidades de empleo genuino porque no hay posibilidad de competir internacionalmente porque no hay una política que proteja como en otros países, ¿no es cierto? Entonces se ha desmantelado la producción industrial en general, no es que no exista ni nada, sino que dejó de ser el eje principal, que era el que generaba más empleo, más tecnología y mejores condiciones de vida. Entonces el modelo nacional es el que condiciona también la provincia.
Profe, y en este sentido, o sea, un acuerdo político sería lo adecuado como para comenzar a revertir este modelo que está describiendo.
Este modelo, sí, obviamente que debería haber acuerdos. Lo que sucede es que los sectores que impulsan este modelo son sectores muy poderosos que han ido condicionando a los gobiernos. Es decir, los gobiernos, más allá de los cambios de partidos y de camiseta, han mantenido la esencia de este modelo. Es decir, un modelo que no puede generar divisas a partir, por ejemplo, de reconocer deudas fraudulentas que vienen desde la época de la dictadura, deudas que eran inexistentes y que están investigadas judicialmente, fraudulentas, que no la debíamos, la pagamos más de 10 veces y la debemos cada vez más, y cada vez más nos condiciona. Eso es una parte importante de la riqueza que se va. Entonces, aceptar eso hace muy difícil que queden recursos para... Como aceptar también la forma de funcionamiento de los mercados monopólicos y concentrados. Entonces, si no hay acción del Estado y más control y cambios de política, lamentablemente, ¿no es cierto?, estamos mal, pero vamos a ir peor. ¿Por qué? Porque, digamos, en este modelo no hay límites en la voracidad de estos sectores, tanto de concentrar riqueza como llevársela afuera. Y la única forma de generar dólares es que la sociedad, además de más depredar recursos para sacar y sacar y sacar, dale con el litro, dale con Vaca Muerta, dale con esto, pero no nunca podemos cubrir la demanda. Pero además de eso, así, este modelo significa cada vez más destrucción, más contaminación, pero además que la sociedad consuma menos. Es decir, ir sacando ese estrato de sectores medios que es tan importante, que fue históricamente en la Argentina, y van cayendo muchos a la pobreza y la informalidad, porque al disminuir los ingresos quedan más saldos exportables. Entonces el problema de la Argentina no es que no, ¿por qué acá es tan cara la comida? ¿Por qué acá es tan cara los impuestos, la energía? ¿Por qué aumenta? Y porque lo que dejamos de consumir, porque de pronto nosotros hemos tenido caídas que ha llevado en los últimos años al menor nivel de consumo de carne per cápita de la historia, y sin embargo tenemos más producción de carne, ¿y porque se exporta? ¿Y por qué queremos limitar el consumo de combustible y energía con mayores tarifas?
Pero ahí hablamos de porcentuales en materia de exportación de carne. Uh-huh. Lo que se exporta, uh-huh, es mucho menor a lo que nosotros consumimos en la Argentina. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque ahí hablaríamos de cuestiones que tienen que ver con rentabilidad, y justamente un oyente nos dice, uh-huh, para la gente que no entiende, ¿cómo se, uh-huh, construye la rentabilidad? Y bueno, Aníbal nos dice, las empresas multinacionales después de impuesto, solo tienen una rentabilidad no mayor de 5 puntos porcentuales anuales en dólares. Uh-huh. Para aquellos que no entienden,
sí.
¿Cómo se construye la rentabilidad? Y tenemos un minuto, Luis.
Sí. La rentabilidad primero la miden las empresas en función de su contabilidad creativa, ¿sí? Por lo cual, hay un montón de empresas que aparecen como IVA. ¿Por qué no pagan impuestos a las ganancias acá? Porque la ganancia la trasladan o la eluden, trasladando su ganancia a los paraísos fiscales. Es decir, yo, por ejemplo, soy empresa de acá, pero que dependo de una empresa del exterior. Entonces, ¿qué hago? La empresa del exterior, en lugar de invertir, hace como que me presta. Y como al hacer como que me presta y no una inversión, yo tengo que pagar intereses. Y al pagar intereses, me disminuye la ganancia. Pero no son intereses, yo estoy pagando a la dueña. Entonces, al disminuir, no pagan ganancia. Pero además, esos intereses tienen que pagarlo afuera, y el Estado tiene que darle los dólares a valor comercial. Es decir, que se llevan los dólares encima. O sea, la contabilidad creativa es impresionante, la sobrefacturación y la subfacturación en las exportaciones es lo mismo. Yo exporto, ¿sí?, y pongo un menor valor. ¿Y el resto qué pasa? Y lo dejo afuera en dólares. Y eso me hace que no tenga tampoco ganancia. Es decir, la creatividad de la empresa hace que no paguen impuestos en la Argentina, y los que pagan impuestos son los que no pueden hacer esa creatividad, como los trabajadores, los jubilados, que terminan pagando hasta impuestos a las ganancias, no digo el impuesto a los consumos que pagan. Es decir, hay una deformación muy grande de las estadísticas que hace que de pronto, digo, bueno, que las empresas transnacionales no ganen en Argentina, es una locura, un delirio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tienen mecanismos de elusión, de evasión y de exención que hacen de que no paguen impuestos. Ese es el tema.
Luis Laferrier, el profe, gracias por venir.
Bueno, gracias por invitarme, y yo sé que hasta el siglo XXII no voy a tener esta oportunidad, así que perdónenme, por eso me he despachado.
Tenemos muchos temas para hablar, llegaron algunas preguntas más para hacer, pero lo vamos a volver a invitar, obviamente, con todo el gusto del mundo, y hablar de economía. Ya me imaginé un panel. Se me vino a la cabeza un panel económico, ¿por qué no decirlo aquí en el momento de campo?
Qué lindo, cómo me gustaría un panel económico con los economistas de los dos lados de la grieta, ¿viste?
Bueno, vamos a ver si podemos generar algo.
Tengo para darle, te digo, y no me dan lugar nunca. ¿Viste?
Bueno,
nunca
vamos a hacerlo.
Vamos a intentar hacerlo. Pero por lo pronto nos comprometemos a volverlo a invitar cualquier momento. Claro.
Estoy grabando, sobra. Estoy grabando.
Está grabado el programa y, bueno, obviamente nos llegan preguntas, así que, pero son las 10, es tiempo de servicio informativo que nos trasladamos, y te parece, Luis, un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, niña.
Muchas gracias, Luis.